sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, la edición correspondiente al 9 de septiembre del año 2019. Bienvenidos nuevamente a usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba. Te saluda José Luis Ramos y hoy en compañía de mi colega Juan Andrés Domínguez. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, José. Por supuesto, también a los amigos que están en nuestra sintonía y para el resto del equipo. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
Sin duda, la producción es de Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción está Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Delfín Coca. A partir de ahora, usted tendrá todo lo que está sucediendo dentro y fuera de Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Y esto lo iniciamos, como siempre, con los titulares. Un centenar de opositores y activistas cubanos de los derechos humanos fueron detenidos por intentar protesta pacífica en el Día de la Virgen de la Caridad.
La Unión Europea y Cuba celebran en La Habana Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación.
Nuevas deserciones de futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF en Toronto.
Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirma que Nicolás Maduro ignora su pedido de disolver las fuerzas especiales.
Estados Unidos cancela conversaciones de paz con el Talibán.
Y la oposición rusa gana fuerza en las elecciones municipales en Moscú.
Estos son los titulares de las noticias que vamos a estar destacando en este informativo que iniciamos a las 12:02. Y lo hacemos como de costumbre con una noticia titular. Autoridades cubanas arremetieron contra la oposición pacífica este fin de semana en la ya conocida como la protesta de los girasoles. Ibé Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Más de 100 detenciones de opositores pacíficos y al menos 5 allanamientos de morada se reportaron en Cuba este fin de semana. Muchos de los detenidos se habían congregado en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, para salir a manifestarse portando un girasol exigiendo el cese de la violencia policial y la liberación de los presos políticos, entre otras demandas. Desde Santiago de Cuba, Caterine Mojena, miembro de la directiva de UNPACU, dijo a Radio Martí.
En la tarde de ayer comenzaron a liberar a varios de los activistas que llevaban más de 24 horas detenidos. Lamentablemente, algunos llegaron muy golpeados y hasta ahora continúan en paradero desconocido más de 50 activistas, entre ellos los coordinadores principales de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí, Ovidio Martín.
Ernesto Oliva Torres, integrante de UNPACU, fue otro de los arrestados en Santiago de Cuba.
Detenido cuando salía de mi casa, nos llevaron hacia una escuela de cadetes y allí permanecimos detenidos por 12 horas.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, también fue detenido.
Acá en la capital hubo varias detenciones arbitrarias desde el viernes. De UNPACU, un total de 24 activistas y otros movimientos como Movimiento Opositores por una Nueva República. Actualmente hay varios activistas que están desaparecidos.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio dijo también en las redes sociales que el régimen cubano se empeña en atacar a miembros de la UNPACU y preguntaba, ¿hasta cuándo seguirá la represión a las voces opositoras en la isla? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:04, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, envió un mensaje a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, afirmando que los Estados Unidos lo apoya, al igual que al pueblo cubano, en la lucha por sus libertades. Y en Twitter, la funcionaria pidió la liberación de todos los detenidos en la isla, remarcando que el pueblo cubano merece más.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía de Radio Martí, 12:04 y en La Habana hay 31 grados. Los vientos soplan a razón de 11 kilómetros por hora. tenemos más noticias.
Así es, durante el fin de semana, Seguridad del Estado desató una ola de represión y lo hizo contra las damas de blanco y activistas de la oposición. Desde La Habana, María Cristina Labrada da a conocer algunos de estos actos realizados contra miembros de su movimiento femenino, incluyendo multas y también fuertes golpizas contra ellas.
María Josefa Aconsardiña. María Josefa, aparte de ser dama de blanco, pertenece a la UPACO. Ella salió el día 7 por la noche y dicen que fue arrastrada violentamente desde arriba de una escalera y fue liberada. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia fue multada con $150 moneda nacional. Y a ella tuvieron que llevarla para emergencia de la brutal golpiza que le propinaron dentro de del carro de patrulla. Al ella revisar fue todo por el celular que se lo quitaron y tenía un saldo de $10 y el mismo saldo cuando ella revisa el teléfono ya no se encontraba el saldo, es decir que el dinero que ella tenía en el teléfono móvil. También tenemos a Gladys Capote Roque, también salió de la sede nacional y fue multada con $150 de multa y fue detenida y arrostrada violentamente aquí frente a la sede nacional. También tenemos a Yolanda Santana Ayala, donde fue multada con $150 de multa y la misma fue detenida violentamente. También tenemos el caso de Mayelín Peña Bullaín, donde le imponen una multa de $150 moneda nacional y una carta de advertencia que no puede continuar en el movimiento Damas de Blanco y si salía el domingo que viene, la misma será golpeada, le dijo una guardia. Desde La Habana, Cuba, María Cristina Labrada Varona.
12:06 tendremos para usted más adelante noticias de América Latina, noticias internacionales, los deportes y también el homenaje a Camilo VI, ese gran cantante que ha muerto en las últimas horas allá en la madre patria en España. Seguimos con más noticias. Una que es titular, la Unión Europea y Cuba celebran hoy en La Habana una reunión de seguimiento de su acuerdo de diálogo político y cooperación para examinar sus relaciones bilaterales y abordar también los efectos extraordinarios de la ley estadounidense Helms-Burton.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, representará el bloqueo europeo en esta reunión, mientras Bruno Rodríguez encabezará la delegación cubana.
En concreto, la Unión Europea y Cuba examinarán las relaciones bilaterales y los programas de cooperación en materias como cultura, energía, la agricultura y la modernización económica. Y hablando precisamente de la Unión Europea, este encuentro en La Habana, la organización Cuba Decide, presidida por Rosa María Payá, le ha pedido en declaraciones a Radio y Televisión Martí que tome en consideración el importante tema de los derechos humanos del pueblo cubano.
Horas antes de que llegue a Cuba, la alta representante de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, a reunirse con la dictadura cubana, hay 72 activistas detenidos, desaparecidos. Es hora también de que la Unión Europea responda si va a continuar un diálogo que solamente se hace con la dictadura cubana, un diálogo que excluye al pueblo cubano, la convocatoria de UNPACU y de todos los promotores de Cuba Decide, que también componen otras organizaciones y ciudadanos que sin ser parte de la oposición quieren un cambio de sistema en Cuba. Esta convocatoria es también un llamado de atención a la Unión Europea.
Y reconocido economista cubano propone un mínimo de acciones para evitar una agudización de la crisis en el país. Amado Gil tiene las propuestas.
Cuando muchos cubanos hablan ya de un segundo periodo especial, otros hablan de una agudización del periodo especial que nunca ha terminado. El reconocido economista cubano Omar Eberleni Pérez dijo desde La Habana que el gobierno tiene en sus manos acciones para evitar más crisis. Por ejemplo,
quitarle el impuesto al dólar. Si hoy en la calle, en mercado negro, te está cambiando el dólar uno a uno, ¿por qué el Estado, en sus cadecas que las tiene para eso, no cambia uno a uno? Conclusión, nada va, ningún dólar al Estado, todo se queda en la parte de los particulares.
En este diálogo con nuestro colega José Antonio Évora, de nuestra página digital, Eberleni Pérez también se refirió al mal uso que el gobierno hace de las remesas al no existir el tan solicitado mercado mayorista en Cuba.
Lograr que se pueda comprar aquí en dólares, de todas maneras los cubanos tienen esos dólares y salen a comprar a otros mercados. Entonces me parece que es inconcebible que una remesa que llegue de Estados Unidos se convierta en un apoyo del sector privado de otro país. Pero cuando tú estás comprando en Panamá o en México, estás ayudando al privado de esos países. Se pasa por Cuba, no se queda en Cuba.
También afirma que es inconcebible que una cooperativa no pueda comprar e importar sus productos, y algo a lo que le dio capital importancia, ampliar el sector privado.
¿Por qué alguien tiene que venir a definir en una lista lo que se puede hacer o no? ¿Por qué no pueden haber 5 ingenieros civiles que se unan y creen una consultoría de ingenieros civiles donde el Estado les contrate un plan? ¿Por qué no? Un arquitecto.
Entre las acciones que se le propone al gobierno cubano está también permitir la libre contratación de empleados y crear leyes de empresas y cooperativas para legitimar la propiedad. Ahora hay que esperar por la acción del gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra de las noticias titulares, hoy el periódico miamense El Nuevo Herald informó este domingo que 3 futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF han huido.
Tras perder 6-0 ante la selección de Canadá en Toronto, se supo que estaban desaparecidos del grupo los habaneros Orlendis Benítez y Andy Vaquero, junto con el guantanamero David Urgellés, según reportó El Nuevo Herald.
El informe agregó que antes de estos jugadores también habían huido el cienfueguero Jordan Santa Cruz y el habanero Alejandro Portal.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y esta es la hora 12:11 minutos. La temperatura en Placetas, Villa Clara, 30 grados y el viento sopla a razón de 12 kilómetros por hora. Juan Andrés, vamos con noticias de América Latina.
Si nos ocupamos de Venezuela, los asesinatos y torturas siguen existiendo en ese país, afirma la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que expresa preocupación por la situación en Venezuela. Jorge Orellana nos dice más.
La jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que las ejecuciones extrajudiciales parecen continuar en Venezuela y que las fuerzas de acciones especiales se presumen responsables con el apoyo de funcionarios del alto rango del gobierno venezolano. Michelle Bachelet dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que junto a las posibles ejecuciones, su oficina había documentado casos de tortura de soldados y de otras personas detenidas arbitrariamente.
Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.
Michelle Bachelet criticó a Nicolás Maduro y denunció nuevas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad.
Bachelet también expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos destinadas a presionar para que Nicolás Maduro renuncie. Afirmó que estas están también entre los factores que alimentan el éxodo masivo del país, que lidia con la hiperinflación y con una economía profundamente deteriorada.
La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales. El 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, economistas consideran grave la decisión de la filial petrolera china National Petroleum Corporation de suspender sus actividades en Venezuela. Y la nota, con la opinión de expertos, la recogemos con Carolina Alcalde.
Economistas consultados por La Voz de América afirman que se trata de una decisión que surge tras las más recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Julio Márquez, experto en temas económicos, destaca que es una medida que sorprende porque recientemente se conoció que la petrolera china estimaba incrementar la producción y advierte sobre las consecuencias de esa medida.
Son 117 mil barriles de petróleo que se dejan de producir de un día a otro, y 117 mil barriles de petróleo hoy significan más o menos el 15% de la producción de Venezuela. O sea que el impacto en términos económicos es brutal. Pero yo creo que más de que las consecuencias económicas, las consecuencias son políticas. Es un cambio de seña que está dando el gobierno chino.
Por su parte, el economista Luis Oliveros agrega que otra de las posibles razones que llevaría a la empresa a tomar la decisión podría ser la falta de pago, y consideran que se trata de una mala noticia para PDVSA.
Esa empresa o se cansó de seguir haciendo operaciones con Venezuela o está sintiendo el riesgo reputacional de estar aquí versus las sanciones de los Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos y China están en medio de una disputa comercial que supuestamente están llegando a algún tipo de arreglo, y que tal vez entre ese arreglo uno puede pensar que Venezuela esté en esa negociación.
Por lo pronto, Petróleos de Venezuela no ha emitido comentarios sobre la decisión de la empresa china. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Guatemala, el presidente electo Alejandro Yamatei anunció ayer domingo que cuando asuma el cargo desconocerá cualquier tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de usurpador.
En conferencia de prensa tras una gira por Estados Unidos, Yamatei dijo que desconocerá total y absolutamente cualquier relación comercial y de cualquier índole con el gobierno usurpador del señor Maduro.
El presidente electo de Guatemala dijo que se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo, con quien habló de temas como Venezuela, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y de migración.
Pasamos a Colombia. El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, confirmó que los excomandantes de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, están en Venezuela y que el video divulgado de su regreso a las armas se grabó entre el 10 y el 15 de agosto pasado.
Todos estos sujetos están en Venezuela. Ese video se grabó más o menos entre el 10, 12 y 15 de agosto. Lo grabaron en Venezuela. Ahí los vimos que estaban todos ahí. Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela. De tal forma de que está en una posición segura, está en una posición cómoda. Nosotros sabemos que tiene la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará que hace ya en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, a la JEP, cuando engañó al pueblo colombiano, al sitio donde corrió a refugiarse fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá.
A las 12:17 minutos tenemos noticia en progreso. Reportes de inteligencia indican que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ampara rebeldes colombianos en territorio venezolano, de acuerdo con la revista Semana. Funcionarios colombianos señalan que tal información coincide con las acusaciones que presentarán este martes ante Naciones Unidas. La revista publicó un artículo que cita documentos que presuntamente muestran que un funcionario militar venezolano de alto rango ordenó a los generales brindar apoyo al llamado Grupo Rojo en zonas de entrenamiento en Venezuela. El ministro colombiano de Exterior dijo hoy que los documentos coinciden con la información que el gobierno de Colombia presentará el martes en la Asamblea General de la ONU al acusar a Venezuela de albergar a guerrillas clasificadas como grupos terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. Detalles de esta nota en nuestros servicios informativos. Pero continuamos, Juan Andrés, con más noticias.
Así es, ahora nos adentramos en Nicaragua. Es que la oposición política aboga porque una salida electoral sea la solución de la crisis en ese país. Los detalles en este informe desde Managua.
A un año y medio del estallido sociopolítico en Nicaragua en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega sigue sin mostrar voluntad de cambiar sus políticas nefastas contra la población de este país. La Alianza Cívica, que aglutina a diversos sectores de la sociedad nicaragüense, reconoce que será a través de las elecciones presidenciales que Ortega pueda salir del poder. Así lo aseguró este fin de semana Mario Arana, miembro de esta agrupación.
Pareciera que va a ser esto al final electoral, que vamos a poder resolver, vamos a poder recuperar la justicia, las libertades, el respeto a los derechos humanos hasta que realmente haya pues unas elecciones donde cambie el régimen que tenemos hasta este momento. Aquí debe haber una salida negociada, eso sí lo sigue promoviendo, digamos, y lo sigue proponiendo. Entonces la verdad es que eso es, la salida que requerimos es una salida negociada, una salida política a la crisis lo más pronto posible, que no siga postergando ni ganando tiempo, ni haciéndonos perder el tiempo y sacrificando a las familias nicaragüenses por estar ahí tratando de mantener y preservar el mayor poder hasta quién sabe cuándo, pues. Porque en realidad aquí la salida pues va a estar en unas elecciones, y entre más pronto las tengamos mejor.
13 14 de septiembre en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentará un informe sobre las atroces violaciones a los derechos humanos que Daniel Ortega está ocasionando en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 12:20 minutos recibimos al hombre del tiempo, al señor Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Joan, con Elenita, con Efraín, con Delfín y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes sobre Gabriel. Dice que el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Gabriel en los 39.0 grados latitud norte y los 47.3 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.765 kilómetros al oeste de las Azores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Gabriel se está moviendo al nordeste franco a 30 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe, por supuesto también de los intereses de Cuba, con una presión de 1.000 milibares. Gabriel debe debilitarse a partir de esta noche, José Luis, y pudiera convertirse en un organismo extratropical en la noche del martes. También es interesante un amplio centro de bajas presiones asociado a una onda tropical que está provocando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas a medio camino entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores en las aguas del Atlántico. Algún desarrollo, pero muy lento, sería posible en los próximos días antes de que las corrientes del aire superior sean menos favorables para su formación. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Perdón.
No, tranquilo, usted está en vivo acá en el noticiero. Tome agua para terminar el pronóstico del tiempo.
Más frecuente, José Luis, desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Gracias por tu ayuda, José Luis. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y gracias a ti también por el pronóstico. Te esperamos mañana, si Dios quiere, Lázaro.
Gracias, José Luis, gracias.
12:22 minutos en el informativo del mediodía. Ahora vamos con noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo defendió en declaraciones a una cadena de televisión la cancelación de las conversaciones de paz con el Talibán que se iban a realizar en las afueras de Washington, suspendidas por el presidente Donald Trump tras un reciente ataque mortal. Luis Alberto Facal aborda el tema desde Washington.
Trump dijo que el ataque arruinó los planes de conversaciones en Camp David, el retiro presidencial en las afueras de Washington, con el presidente afgano y los principales líderes talibanes. El jueves, en Kabul, un coche bomba mató a 12 personas, incluyendo un soldado estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que apoya la decisión de suspender las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos para que el terrorismo nunca vuelva a atacar desde Afganistán. Al mismo tiempo, reducir el tesoro y la sangre de Estados Unidos que hemos dado por casi dos décadas. Durante meses, Estados Unidos se ha reunido con los talibanes para negociar un acuerdo de paz mientras contempla la retirada de sus fuerzas. Entre tanto, los talibanes aumentaron los ataques desde que llegaron a un borrador de principio de acuerdo. El presidente Trump tuiteó que canceló las conversaciones secretas de paz en Camp David pocos días antes del 18º aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Un representante del Congreso, del propio Partido Republicano del presidente, tuiteó que los talibanes no tienen por qué venir a Estados Unidos de todos modos. Las conversaciones estancadas, al menos por ahora, pusieron en espera los planes para la retirada de miles de soldados estadounidenses en Afganistán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:24 minutos, siguen las noticias en desarrollo, en progreso acá. El gobierno de Corea del Norte anunció hoy que está dispuesto a reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos a finales de septiembre. Pero el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores dijo que Washington debe llegar a la mesa de diálogo con propuestas que satisfagan a Pyongyang o las negociaciones entre los dos países terminarán. el detalle de esta nota en nuestros servicios informativos. Y con esa música seguimos con más informaciones.
Sí, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que le preocupa que las políticas implementadas en Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos ponen a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos.
En su discurso de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet manifestó preocupación por la situación de los niños migrantes que siguen detenidos en centros de ambos lados de la frontera.
Y denunció que al menos 35.000 solicitantes de asilo fueron bloqueados en zonas fronterizas de México este año. Y aumentaron las detenciones y deportaciones de migrantes tanto en ese país como en Guatemala y Honduras.
Informamos que mientras el huracán Dorian, ¿no? Ahora pues ciclón subtropical, azotó territorio canadiense, Estados Unidos emprendió acciones para apoyar a los esfuerzos de ayuda a los damnificados en Bahamas. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió restricciones temporales de vuelo a los aviones estadounidenses sobre las Bahamas para reservar el espacio aéreo para misiones de búsqueda y rescate. La Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera están llevando lo que más se necesita: alimentos, saneamiento de agua y refugio de emergencia. También ha llegado socorro de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, los buques de guerra británicos y las líneas privadas de cruceros. Mark Green, director de USAID, informaba sobre estos esfuerzos. Hay partes de Abaco y las Bahamas que no muestran una gran cantidad de daños. Y luego hay grupos y comunidades que fueron devastadas, casi como si les hubieran arrojado bombas nucleares. Así de grande es el sufrimiento y la devastación. Reconocemos que hay un largo camino por delante, pero vamos a trabajar en estrecha colaboración con el primer ministro y su gobierno para asegurarnos de ayudar a proporcionar ayuda inmediata y hacer lo que podamos bajo su liderazgo durante las importantes semanas y meses por venir y sobre todo la recuperación, dijo Green. El número actual de muertos en las Bahamas es de 44, pero las autoridades dicen que faltan miles y que la cantidad de muertos seguramente seguirá aumentando. El número de personas sin hogar se estima en 70.000. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:27 minutos, noticias internacionales.
En las elecciones municipales del domingo en Moscú, 20 candidatos respaldados por el líder opositor Alexei Navalny obtuvieron escaños en la Cámara Local de 45 miembros. El objetivo de la oposición era arrebatar poder al partido oficialista Rusia Unida después que una docena de candidatos independientes fueron descalificados por el gobierno, lo que produjo una oleada de protestas este verano.
Por otra parte, una gran manifestación pro-democracia tuvo lugar el domingo en Hong Kong frente al consulado de Estados Unidos, pidiendo la ayuda de Washington y el aumento de la presión internacional sobre China después de 3 meses de protestas. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Los participantes llamaron el domingo a aumentar la presión internacional sobre China después de 3 meses de protestas. Sostenían sus característicos paraguas, banderas estadounidenses y pancartas con mensajes pidiendo al presidente Donald Trump liberar a Hong Kong. Algunos incluso cantaban el himno de Estados Unidos. Básicamente el gobierno de Hong Kong nos está ignorando, así que no tiene sentido ir por ese camino, el del gobierno. Es decir, ¿cuál es el punto de ir a la sede del gobierno si nos siguen ignorando de todos modos? La manifestación se desarrolló sin altercados durante el día, pero como sucede a menudo, por la noche se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes más radicales, bloqueando calles, atacando las estaciones de metro e incendiando barricadas. El enfado de los manifestantes parece lejos de haberse enfriado 4 días después de que la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunciara por sorpresa la retirada definitiva del polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, el detonante de las protestas. Su retirada era una de las principales reivindicaciones del movimiento, pero los militantes pro-democracia consideran que la decisión llega tarde y es sobre todo insuficiente con respecto al resto de sus peticiones.
En estos momentos en Palmira, allá en Cienfuegos, hay 33 grados, hay bastante calor, ¿no? El viento sopla a razón de 12 kilómetros por hora Y vamos con más noticias, a Juan Andrés.
Así es, José Luis. El grupo Chií Hezbollah dijo hoy que derribó un avión no tripulado israelí en el sur del Líbano, el más reciente en una serie de incidentes que han aumentado las tensiones entre Israel y ese grupo respaldado por Irán. El incidente ocurrió una semana después de que Hezbollah e Israel intercambiaron disparos fronterizos que marcaron su enfrentamiento más feroz desde la guerra del Líbano en el 2006.
A las 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Viena. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó hoy que Irán ha duplicado el número de centrifugadoras avanzadas que posee para enriquecer uranio.
Beirut. Aviones de combate de origen desconocido atacaron un arsenal y varios puestos de milicias apoyadas por el gobierno iraní en una localidad de Siria cercana a la frontera con Irak.
Hong Kong. Estudiantes de un centenar de colegios formaron esta mañana cadenas humanas para apoyar al movimiento de protesta antigubernamental que cumple 3 meses.
Londres. El primer ministro Boris Johnson reiteró que sigue dispuesto a negociar para conseguir un pacto con la Unión Europea y reconoció que un Brexit sin acuerdo para el 31 de octubre sería un fracaso para su gobierno.
Roma. El primer ministro Giuseppe Conte compareció ante el Parlamento para solicitar su aval al gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático con la promesa de trabajar para una Italia mejor.
Burkina Faso. Más de 500,000 de personas no tienen acceso a atención sanitaria, lo que reciben de forma muy reducida debido a la violencia de grupos yihadistas y la lucha entre etnias. Así denunció la Unión o la Cruz Roja Internacional. Hasta aquí el mundo en un minuto.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vamos con noticias a las 12:31 minutos para proseguir el informativo del mediodía. Vamos en estos momentos a saludar a la audiencia que tenemos tanto dentro como fuera de Cuba y decir que les acompañamos Juan Andrés Domínguez, José Luis Ramos, Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido es el señor Delfín Cocat. Vamos a titulares. Un centenar de opositores y activistas cubanos de los derechos humanos fueron detenidos por intentar protesta pacífica en el Día de la Virgen de la Caridad. La Unión Europea y Cuba celebran en La Habana Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Nuevas deserciones de futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF en Toronto. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirma que Nicolás Maduro ignora su pedido de disolver las fuerzas especiales y la oposición rusa gana fuerza en las elecciones municipales de Moscú. Vamos al detalle de estas informaciones, ¿no?, y otras también que tenemos en el noticiero del mediodía, 12:32 minutos. Y lo hacemos con noticias de Cuba.
Si Rusia se apertrecha precisamente en la isla con el control del transporte ferroviario, el marítimo y también de aviación. Analistas cubanos opinaron sobre el nuevo convenio firmado la semana pasada entre Moscú y La Habana, recogido en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba y Rusia firmaron en La Habana un protocolo que permitirá a Moscú asegurarse el control de la asistencia técnica en puertos, aeropuertos y ferrocarriles de la isla, a la vez que asistirla en proyectos de transporte como la recuperación de la red ferroviaria y las infraestructuras portuarias.
La crisis del transporte es tan profunda y es tan sistemática que no puede haber arreglo del transporte si no hay un cambio en el modelo económico.
Concluyó detalló el analista Dimas Castellanos, que aseguró que el modelo económico cubano es incapaz de gestionar nada con eficiencia. Por otra parte, el periodista especializado en temas económicos Orlando Freire Santana cree que Rusia quiere asegurarse un lugar en la geopolítica regional.
Para extender la influencia de Rusia no solamente en Cuba, sino en América Latina. Y le conviene a Cuba desde el punto de vista de que Cuba quiere un mundo multipolar, o sea, que no sea Estados Unidos el único polo, y al mismo tiempo diversificar sus contactos y no depender tanto de Venezuela.
El presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez, calificó de alarde del régimen cubano los tratados con otros países.
Realmente a quien se le quiere vender la isla, y no venderle la isla, sino establecer determinados contratos con Estados Unidos. Hay que presionar a Estados Unidos para que sus políticas sean favorables a los cambios que el gobierno cubano necesita hacer. Para abrir el juego no hay nada mejor que encontrar socios convenientes.
Cuba y Rusia han avivado en los últimos años su relación bilateral con la firma de nuevos acuerdos de cooperación económica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
34 minutos después de las 12 del mediodía, el periodista independiente Guillermo del Sol, de 53 años, cumple hoy lunes 29 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que terminen con la práctica de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol dijo a Radio Martí que ha recibido muchas muestras de solidaridad por la protesta que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya estoy bastante débil, si te voy a decir, son 29 días ya. La doctora no vino ayer, no ha venido todavía. Mucho dolor en las articulaciones, en los músculos y en los riñones principalmente. Estoy tomando muy poquito de agua. Y los dolores de cabeza y el malestar, esto es propio de la huelga. Creo que aquí en la casa ya me queda muy poquito. Porque bueno, ya estoy muy débil ya, en cualquier momento tendrán que hospitalizarme. Ya estoy bastante débil ya, 29 días. He tenido mucho apoyo, no solo de aquí, de la provincia. Tengo mucho apoyo también, que me llaman telefónicamente. Y algunos que han logrado trasladarse hasta acá, nacional también. Acá tengo desde temprano una representación de la organización así, de sindicatos independientes que están acá desde temprano aquí en mi casa. Muy buen apoyo, tanto aquí de mis hermanos como nacionalmente desde Don Paco hasta acá. Yo lo único que estoy reclamando y exigiendo que se cumpla la constitución que ellos mismos crearon. No estoy pidiendo nada. Ahora, si Raúl Castro cree que dejándome morir para resolver su problema, bueno, pues que me deje morir. La opinión pública internacional está viendo que en Cuba las violaciones de derechos humanos son continuamente y que no es solo ya a defensores de derechos humanos. Ya estamos viendo que esta misma represión la está llevando contra la población civil, contra contrapropistas, contra los jóvenes.
Y siguen las noticias. Para el pueblo cubano, celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre tiene una enorme importancia, según manifestó a Radio y Televisión Martí desde la ciudad de Santiago de Cuba el padre Gustavo Alejandro Cunil Álvarez. Paul Rodríguez tiene los detalles.
Cunil Álvarez, quien es sacerdote católico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Coavitas, Santiago de Cuba, indica el significado de esta fecha para los cubanos dentro de la isla.
Acuden hoy a la madre para solicitar de ella el consuelo, la fe y sobre todo también la luz para seguir adelante, ¿no? En la Eucaristía yo ofrecí a la Santa Misa por tantos cubanos emigrantes. Hay muchos que tienen que salir del país porque no tienen esperanza, sobre todo los jóvenes. En la noche hemos conversado con jóvenes y como que me decían, como que padre, no vemos nada, no hay futuro. Muchos su visión es salir del país o buscar cómo resolver. Y ciertamente la situación de la población en Cuba es bastante angustiosa, ¿verdad? Muy precaria. La Virgen de la Caridad aparece como un faro de luz y de esperanza para saber y tener la certeza de que Dios está con nosotros, que nos acompaña y que al mismo tiempo con esa fe podemos mover montañas.
Asimismo, con respecto al Día de la Virgen de la Caridad, Cunil Álvarez envió un mensaje a los cubanos que emigran y al exilio cubano.
Y para los de fuera, un momento, yo pienso que caramba, que es tiempo ya de unidad. Es necesario buscar la unidad en la familia, entre toda la patria. Es hora de decir basta ya. Yo pienso que la fe es unidad.
Finalmente, Cunil Álvarez resaltó el trabajo que la Iglesia Católica debe de realizar para ayudar al pueblo cubano.
Que la palabra fundamental es estar. ¿Cuántas personas se acercan a uno y necesitan por lo menos desahogarse? Y terminada la misa, pues distribuimos un poco de medicamentos que he recibido allá precisamente de Miami. Y había que ver la gente como se alborotó de momento porque muchos medicamentos que estaban, más de 100 medicamentos que están ausentes de nuestras farmacias, pues pude recibir algunos.
Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
El arzobispo de Miami, Tomás Wensky, pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que salve a Cuba y lo hizo al finalizar el domingo 8 de septiembre la misa en el Wasco Center de la Universidad de Miami por la fiesta de la Virgen patrona de la isla.
Además de la fiesta por la Virgen de la Caridad del Cobre, se conmemoraron los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, el primer obispo cubano de Estados Unidos.
Wensky destacó que si el padre Varela enseñó a los cubanos a pensar, Monseñor Román los enseñó a rezar y se refirió a Román como el Varela de nuestros tiempos.
A las 12:39 minutos, Joan Andrés, antes de conocer qué trae el colega Tomás Cardoso para su espacio hoy en Cuba, hay otra información también, ¿no?
Así es, José Luis María Huerlao, directora de la ONG Archivo Cuba, dedicada a la memoria histórica cubana, ha lanzado una campaña para que la librería Barnes & Noble en Merrick Mill, en Coral Gables, en el sur de la Florida, retire de un lugar prominente en su tienda el libro Che, un ícono revolucionario.
Según Huerlao, solo muy breves líneas del libro de 187 páginas mencionan que el Che dirigió la prisión de la cabaña y no identifican a ninguno de los seres humanos que fueron ejecutados allí por orden suya, acotó.
El libro sobre el Che fue escrito por el venezolano Luis Enrique Martínez, quien reside en Londres, y fue publicado en Nueva York en el 2018.
Sí, señor. Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, el programa que conduce Tomás Cardoso y que regresa de vacaciones.
¿Qué
tal? Hay que preguntar cómo la pasó usted.
De lo mejor. Siempre que no sea trabajar es bueno.
Buenas tardes. Adelanto de su programa.
Buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, aquí estar contigo en Noticiero Estelar. Bueno, vamos a tener la actualización por la tarde de Guillermo Sol. Estuvimos escuchando el reportaje aquí en Noticiero por minuto, ya en el día 29, empeorando su estado de salud. La visita de Federica Mogherini a La Habana, la reunión hoy en horas de la mañana con el canciller cubano Bruno Rodríguez, está por terminar. Tendremos algunos detalles y tendremos desde España la opinión de un residente allá y un economista, y también otro desde Cuba. ¿Qué puede cambiar? Si es que va a cambiar algo, respetar a Cuba, el Pacto de Derechos Humanos, cuál es la posición de la Unión Europea y qué saldrá de esta reunión, será parte del análisis en Hoy en Cuba. También, José Luis, interesante, los contrapropistas cubanos desafían los precios dopados del gobierno. ¿Cómo te lo puedo informar? Bueno, por ejemplo, en Moroncio de Ávila, la venta de granizados bajó de 3 pesos a 2 pesos. ¿Cuál ha sido la contrarrespuesta de los granizaderos?
¿Cuál?
Bueno, en vez de ponerte un vasito de plástico, te lo hagan en un vaso de papel para disminuir el costo de lo que tienes que invertir para hacer el granizado y así respetar la imposición del gobierno de disminuir los precios. ¿Quién se afecta? Al pueblo.
Y qué bueno que hay vasitos, aunque sea de papel.
Aunque sea de papel, lo confeccionas en su casa, y hablaremos con algunos de estos contrapropistas y cuáles son las alternativas que están tomando, ¿no?, ante el precio topado.
¿Usted no hizo los vasitos de papel eso?
¿Te acuerdas? Es aquello para tomar,
pero era, de la libreta,
pero era para tomar agua y para tomar refresco.
Bueno, pues
en
ahora
Cuba
le metemos hielo también.
Le metemos hielo, claro. Y lo mismo. Y vamos a cerrar, José Luis, con el reporte, como todos los lunes, con la situación de los presos políticos en la provincia de Camagüey. Hay varios casos en las últimas horas que empeora su situación.
Muy bien, el programa comienza a las 2 de la tarde y su cita es aquí en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Hora y temperatura, 12:42 minutos en Manzanillo, allá en el oriente cubano. Hay 31 grados y el viento es de 13 kilómetros por hora. Comenzamos a destacar noticias de América Latina.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, pidió ayer domingo a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos y calificó de irrespeto para organismos internacionales el cierre de fronteras que impide la reunificación de familias que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
El funcionario dijo que lo que pretenden pedir a estos dos gobiernos es hacer un corredor humanitario para que más de 1,000 personas de todas las edades puedan salir.
El pasado 26 de agosto, Ecuador impuso el requisito de visa a los migrantes venezolanos en un intento por regular su entrada al país, después de que más de 1,000,000 de ellos cruzaran sus fronteras en los últimos 2 años, la mayoría con destino a Perú y Chile.
Y pasamos ahora a Nicaragua, donde el Tribunal Aduanero y Tributario falló nuevamente a favor del diario La Prensa y ordenó a la aduana entregar el material retenido al medio de comunicación. No obstante, ejecutivos del diario no creen que las autoridades cumplan con el dictamen del tribunal, tal como reseña Daliana Ocaña desde Managua.
El presidente del diario, Jaime Chamorro, denunció que autoridades aduaneras ignoran los fallos del tribunal.
A aduana le ordenaron no darlo y entonces ellos no pueden hacer nada más que esperar a que le cambien la orden. Y esa orden no la van a cambiar por un tribunal que me imagino que lo ven de segunda ellos.
Ese último fallo del tribunal aduanero debe ser cumplido en 30 días hábiles a partir de la notificación que tiene fecha del 30 de agosto. El experto en temas aduaneros, Henry Thompson, explicó que la posición de aduana en este caso no es correcta, ya que su obligación es cumplir las órdenes del tribunal.
En el 99.99.99% de mis casos nunca lo ha incumplido. En cuanto a hacer cumplir lo que le ha emitido el tribunal, ellos han cumplido.
Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro dijo que los dueños del diario deben buscar el cumplimiento de todas las vías administrativas.
Hicieron mal uso del papel que venía exonerado.
El tribunal señaló en la resolución que con este último trámite se agotaba la vía administrativa y se tendría que recurrir ante la instancia correspondiente del Poder Judicial. Los embarques retenidos contienen 92 toneladas de papel periódico y otros insumos necesarios para imprimir el diario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Chile, escenas tensas se registraron en la capital de chilena, bueno, en Santiago, mientras la policía usaba gases lacrimógenos contra los manifestantes en un evento en conmemoración de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. La información llega con Jorge Orellana.
Chile conmemoró el domingo un nuevo aniversario del golpe militar de 1973 en medio de protestas estudiantiles y un duelo por las 21 personas que fallecieron en un avión militar que se estrelló en el mar Pacífico. Asamblea de Derechos Humanos, organización que agrupa a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, convocó a una marcha en Santiago el domingo, la cual fue autorizada por la Intendencia Municipal. Lorena Pizarro, presidenta de la organización, para recordar a las víctimas del golpe de Estado. A partir del 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, se instauró una dictadura que duró 17 años y en la que hubo 1.209 personas detenidas, desaparecidas y más de 3.000 ejecuciones políticas. La manifestación denominada El Pueblo Marcha Unido contra la Impunidad y la represión se desarrolló en pleno centro de Santiago de Chile. Los manifestantes levantaron barricadas, arrojaron objetos a la policía, se realizaron varios arrestos. Los manifestantes Mirta Delanes y Jorge Duarte dijeron:
este modelo no sirve y por eso estamos aquí conmemorando a nuestro gran presidente de la República, Salvador Allende.
Yo porque es un día de homenaje por tantas personas desaparecidas, tanto torturados, tanto ejecutados políticos, que hoy día no están con nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:47 minutos en el noticiero del mediodía. Como decíamos a inicios del informativo, ¿no? La oposición rusa ha logrado 20 escaños en Moscú con el voto inteligente de Navalny. ¿Y quién mejor que nuestro colega Álvaro Alba para un poco analizar lo que ha sucedido? Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes también a nuestro estimado colega.
A Joan Andrés.
Joan Andrés. Sí,
¿te sorprendieron los resultados de estas elecciones municipales?
Sí, me sorprendieron, pero al mismo tiempo te percatas de que es el trabajo de una oposición muy inteligente que lleva más de 2 meses saliendo semanalmente de forma masiva a las calles, tanto de Moscú como de otras ciudades del país, para expresar su desconformidad y la exigencia de unas elecciones libres. Recordemos que hasta casi 50.000 moscovitas se manifestaron hace unas semanas atrás en las calles, sobre todo los fines de semana, que es cuando ellos hacen la convocatoria, aunque no tienen permiso para hacerlo, si condenan el abuso electoral que tiene a través de la Comisión Electoral, en este caso primero de Moscú y después central, para seleccionar los que pueden ser candidatos de la oposición. Hay el partido Rusia Unida, que es el partido del poder del Kremlin. Los candidatos, muchas veces que no aparecen como candidatos del Kremlin, sino como que son autoproclamados ellos candidatos, pero claro, tienen la estructura del partido para presentarse y son los que han estado, sobre todo en las regiones, o sea, allá en Jabaros, aunque en Jabaros ganó uno del Partido Liberal, los comunistas también controlan varias de esas regiones, pero en Moscú sí, fue la oposición, fue este bloque que lidera Andrei Navalny el que ha dado la gran sorpresa. Lo que te demuestra es la baja popularidad en estos momentos de Putin, que las sanciones de Occidente han dado resultado al bolsillo del ruso promedio, que la economía necesita de una inyección de, sobre todo de inversión extranjera, que no la tienen por las sanciones que le han impuesto, y de ahí todas las maniobras que vemos del Kremlin en Siria, en Venezuela, en todos los países, los bloques con China, bloque con la India, con Sudáfrica, tratando de buscar lo que ellos consideran un mundo pluripolar. Pero las elecciones fue un golpe al Kremlin en Moscú.
Según la agencia Interfax, Álvaro, el recuento de votos, el 99,47% de los protocolos de estos comisiones o comisionados electorales, como indican ellos, dice que 20 candidatos nominados apoyados por partidos de la oposición ahora forman parte de la Duma. Pero quiero también que nos digas, dice que el líder en Moscú de Rusia Unida, Andrei Melsevsky, como quien fue miembro de la Duma, pues no fue reelecto. Es decir, que aquí hay un mensaje también.
No, el mensaje es claro. Cuando estamos hablando de partidos opositores, aquí incluimos el Partido Comunista, que está en contra de Putin, el Partido Liberal de Shirinovsky, que es un ultranacionalista, los cuales también organizaron sus manifestaciones los fines de semana. Era un gallo pinto, como se dice en Centroamérica, que tú veías banderas con la hoz y el martillo, las banderas zaristas, banderas de la Rusia de 1917, todos ellos con un solo lema: Rusia sin Putin. Moscú, elecciones libres. Eran los eslogans, los lemas que tú oías. Y indiscutiblemente que el jefe del partido de Rusia Unida, y hay que decir que el jefe del partido de Rusia Unida a nivel nacional es Dmitry Medvedev.
¿Esto que vemos ahora en estas elecciones es un preámbulo de lo que vendrá después en las nacionales?
No lo creo, José.
¿Por qué?
A nivel nacional, Putin tiene todos los mecanismos para seguir siendo hasta el 2026, no solamente el presidente, también podría, como han alertado muchos en Rusia, cambiar la constitución y hacer como se hicieron en Bielorrusia. Quitar el artículo que habla de los límites para ostentar el cargo de presidente.
Por lo pronto es un mensaje que le han dado a Putin.
A lo cual tendrá una respuesta también.
¿Y un trabajo que desarrolla la oposición, cómo la calificaría?
Excelente.
Muy bien. Álvaro Alba, muchísimas gracias. 12:51 minutos. Seguimos con más. Noticias internacionales.
Así es, los candidatos a la presidencia en Argentina comenzaron a definir sus prioridades en política exterior. Informa desde Buenos Aires el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
Mientras el gobierno argentino intenta lograr un clima de calma frente a la crisis económica, con semanas de suba del dólar, caída de las acciones en la bolsa de comercio, inflación en los precios y tarifas, más un creciente desempleo, los analistas políticos se preguntan cómo serán las alianzas internacionales del nuevo gobierno a partir de diciembre. El presidente Mauricio Macri dijo que busca la estabilidad y sabe que sus mayores aliados son Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Japón y los países árabes.
Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado cuando se acabó el crédito para Argentina. No es cuestión de agravarle la cosa a la gente.
En tanto, el candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, ya adelantó que volverá a la alianza histórica con los europeos.
Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las
las deudas que se han tomado, pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente.
Sin embargo, el exministro de Economía y tercero en la elección, Roberto Labaña, señaló que de nada sirve si no se forma un gobierno de coalición nacional.
Hay que ir a un gobierno de unión nacional. Acá no se sale de esta situación solamente con un partido político. Esto no se hace ni con el bombo ni con la banca.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y por otra parte, el Papa Francisco pidió hoy lunes a colocar a los jóvenes al centro de la sociedad durante la misa que celebró en la isla Mauricio, en el Océano Índico. Habló de la necesidad de renovación de la Iglesia y hizo referencia sobre todo a los jóvenes, quienes con su vitalidad y entrega pueden aportarle la belleza y frescura propia de la juventud.
Bueno, Rafael Nadal ganó su cuarto título en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Edemio Nava tiene esto y mucho más.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 31 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 5-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. Ahora Pito tiene 112 carreras impulsadas y es líder en este departamento en la Liga Americana. Otro cubano por Chicago, el cienfueguero Joan Moncada, se fue de 5-1. Por su parte, el equipo de Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó en un festival de batazos al Seattle 21 carreras por una. Y la voz ofensiva la llevó un cubano, Air Jordan, el tunero, al conectar un sencillo tres dobles, llegó a 22, impulsó 6 y además anotó una carrera y aumentó su promedio ofensivo a 314, Jordan Álvarez. Otro cubano de los Astros, Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-2, un sencillo, su doble número 8, además impulsó 2 y anotó una, y batea para 265. Yuli Gurriel se tomó el domingo libre. Por su parte, Kiki Hernández se fue de 1-1 al cubano boricua en el triunfo de los Dodgers 5-0 ante San Francisco. Los Ángeles, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. San Diego dispuso en 10 entradas 2 carreras por una de los Rockies de Colorado. El cubano-americano Eric Hosmer de 4-1 batea 2.81. Oakland derrotó al Detroit 3 carreras por 1. Minnesota perdió ante Cleveland 5-2. Yasiel Puig de 4-1. Nick Castellano se fue de 4-1 en la derrota de los Cachorros ante el Milwaukee 8-5. San Luis, líder en el centro de la Liga Nacional, logró victoria de 2-0 ante el Pittsburgh. El cubano Arozarena de 1-0. Washington derrotó a Atlanta 9-4, mientras que los Reales sucumbió ante los Marlins de Miami 9-0. Soler se fue de 3-0, pero ya tiene 41 jonrones este año. Por su parte, el Cincinnati doblegó 4-3 a Arizona. Candelita Iglesias de 3-1. Lo ganó Raizel Iglesias de la Isla de la Juventud, ahora su tercera victoria con 11 derrotas, y lo perdió otro pinero, Juan López, su fracaso número 6 con solamente 2 victorias. Finalmente, Tampa derrotó al Toronto 8-1, Filadelfia 10-7 a los Mets, Texas 10-4 al Baltimore y los Yankees, que superó anoche al Boston y ganó la serie 2-1. Los Yankees, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por último, quiero señalar que en tenis, ayer domingo el español Rafael Nadal ganó el título en individuales en el Abierto de Estados Unidos, su cuarto en su historia y su número 19 en cuanto a Grand Slam se refiere. En la jornada sabatina, la canadiense Bianca Andreescu logró importantísima victoria ante la norteamericana Serena Williams y logró el título en individuales rama femenina. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, el cantante Camilo VI falleció este fin de semana. El artista nacido como Camilo Blanes, allá en Alicante, nos habla esta crónica de la agencia Reuters.
Pienso que realmente no quiero verme con la cabeza llena de canas encima de un tablao.
Ya no puedo más.
Camilo VI ha muerto a los 72 años de edad, según se ha comunicado en su cuenta oficial de Twitter.
Ya no puedo más. Si grito cuando yo.
Un fallo renal ha provocado la muerte del cantante este sábado por la noche en un hospital madrileño.
Ha
amábamos el arte. Y amaba cada sílaba que escribía, cada música que escribía, cada interpretación.
Vivir así es morir de amor.
Camilo VI es reconocido por su amplia carrera discográfica. Triunfó en su papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar. El artista presentó en noviembre de 2018 su último trabajo, Camilo Sinfónico, donde ya se pudieron apreciar sus dificultades para hablar y caminar tras estar hospitalizado.
Siempre estaba aquí, metido con un rollo con otro, pero siempre dentro de la música.
Yo no tengo...
Con 18 años se trasladó a Madrid para probar suerte. Desde entonces desarrolló una completa carrera musical con la venta de más de 175 millones de discos en España e Hispanoamérica.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Momento de repasar titulares. La Unión Europea y Cuba celebran en La Habana Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Nuevas deserciones de futbolistas cubanos que participaban en la Liga de Naciones de la CONCACAF en Toronto. Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirma que Maduro ignora su pedido de disolver las fuerzas especiales. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Delfín Coca, me acompañó acá en el micrófono, Joan Andrés Domínguez, soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba.